Está duro lo de la lira turca. El peso argentino está cayendo más del 3% en la apertura. Don Fernando, en minutos cuéntenos qué está pasando con Colombia, porque a esta hora está con nosotros Santiago Castro, presidente de la Asociación de Instituciones Bancarias y Financieras, Asobancaria. Doctor Castro, gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, y quiero dar un saludo a todo el equipo de cabina, a Cristina, a William, a Fernando, a Suri, a Juan David y a todos los oyentes.
Fernando, ¿y ratificaron a Superfinanciero?
Pues mire, habíamos criticado al gobierno porque cuando uno va a formar una tecnocracia tienen que quedarse los mejores. Primero, el director de Planeación Nacional pasa a ser el director de Fogafin. Ahora, el superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño, quien había estado en Fogafin y quien había estado en la superintendencia financiera, fue ratificado. Esto es mandato de la OCDE, más que mandato, es un compromiso con ellos. Hay tres superintendentes de carácter técnico que se deben mantener y que no se tienen que manosear con lo político. Uno, el de la SIC, la Industria y Comercio. Dos, el de Sociedades. Y tres, el financiero. La ratificación, al menos por unos 6 meses, 1 año, 2 años o el tiempo que sea, de Castaño, es muy bueno. Yo no sé si a usted le gusta, doctor Castro.
A nosotros nos encanta y creemos que el trabajo que se ha dado con Jorge Castaño ha sido un trabajo muy profesional, muy serio. Obviamente nos talla duro, pero eso es lo que hace un supervisor. Pero algo que valora cualquier sector es que las puertas estén abiertas para el diálogo y nos escuchen.
Doctor Santiago, ¿qué esperan ustedes de este nuevo gobierno? ¿Qué han hablado con este nuevo gobierno? ¿Cuál es la agenda financiera que le van a proponer este nuevo gobierno?
Bueno, nosotros hemos hablado, pues, no solamente con el presidente Duque, sino ya a nivel de nuestro sector con el ministro Carrasquilla. Le hemos anunciado la presentación de una agenda financiera que está basada en 4 puntos. Uno es la inclusión financiera y todo lo que es la economía digital. El otro es la educación financiera. El tercer punto es la profundización que tenemos que tener de los medios financieros en el país. Y lo cuarto es la parte de la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Pero hay un punto que es sombrilla, y no solamente para Sabancaria, sino para todos los gremios, y lo hemos discutido al interior del Consejo Gremial Nacional, que es una agenda de crecimiento. Si algo tiene que lograr este gobierno, es buscar un crecimiento que de pronto un poquito más allá del 4% que anunció en su posesión. Tendríamos que pensar en hacer un esfuerzo adicional para llevarla al 4.5%. ¿Por qué hablo de esta cifra? Porque sí, para poder doblar el PIB per cápita en 20 años, necesita crecer al 3.5% del PIB per cápita. Pero como adicionalmente tenemos un crecimiento poblacional de más o menos el 1.5%, la verdad es que nosotros necesitamos crecer al 4.5% para poder tener un país con el doble de riqueza en 20 años, que cada persona realmente sienta que ha habido un gran avance en su calidad de vida y en su disponibilidad de ingreso.
Oigo que una de las metas que tienen ustedes es aumentar la inclusión financiera. De todas maneras, la inclusión financiera en Colombia es bastante alta. ¿Estamos cerca del 90%?
Estamos en el 80%, o sea, okay. 4 de cada 5 adultos en Colombia tienen al menos un producto financiero, pero tenemos el reto es de un uso más intensivo de estos productos. O sea, no necesitamos es que se tenga una cuenta de ahorros para que se saque toda la disponibilidad al día siguiente que le hace una consignación de nómina o el depósito de un subsidio, sino que realmente se pueda utilizar el sistema, utilizarlo en compras, en comercio, crear formalidad, crear historia de crédito, que las personas se puedan empezar a graduar instrumentos más sofisticados. Aún así, el progreso ha sido grande. Yo no desconozco que hemos tenido un avance significativo, pero todavía estamos rezagados. Los índices en muchos países, pues todos están por encima de cerca del 100%, en casos como Chile, en casos como Brasil, y pues ni hablar del estándar de la OCDE, donde estamos en 120, 130%.
Doctora Cristina, tiene preguntas sobre el manejo por internet, digital.
Porque no, yo quería preguntar, era ¿por qué es tan importante la bancarización, Santiago?
A ver, Cristina.
Que no sea sí. Un negocio, porque uno diría, no, uno necesita subir los índices porque es el negocio y entre más bancarizas, pues entonces vas a tener más ganancias para los bancos. Pero para un ciudadano a pie, ¿por qué es tan importante la bancarización?
Yo te voy a decir, porque va directamente ligada a la capacidad de mejorar su ingreso por parte de las familias colombianas. Una persona bancarizada es una persona que construye historial de crédito. Una persona con historial de crédito es una persona que puede acceder a productos financieros que le permitan financiar una casa, le permitan financiar su educación, le permitan financiar consumo de los hogares y llegar a un estadio donde realmente pueda tener las cosas en la vida que le van a mejorar su calidad y que le van a permitir también, en el caso de un pequeño negocio, generar un ingreso adicional. Hay una relación directa entre índices de bancarización y desarrollo económico, y eso ha sido demostrado por economistas, incluso muchos de ellos de tendencia más de centro izquierda. Pero pues no hay manera de que nosotros pretendamos que este país vaya a pasar de la trampa del país de ingreso medio a un país de ingreso alto si no subimos esos índices de bancarización y si no elevamos nuestro nivel de cartera de un 40 y pico% del PIB que tenemos a un 58 a un 60% del PIB, que es lo que podríamos tener. Tenemos un rezago frente a nuestros sí, perdón.
No, qué pena que lo... Adelante, gracias, sí, gracias Willy. Es que quería preguntarle, vea, yo me acuerdo todavía la época de que había que tapar la clave cada vez que uno utilizaba el cajero automático, después le pusieron las famosas tapitas estas de protección, pero a un mundo en el que hoy día todo se hace vía digital, todo se hace vía el celular, aplicaciones, etcétera, ¿qué tan protegida está Colombia, qué tan fuerte está nuestro país en materia de prevenir el fraude o los atracos electrónicos, por ejemplo, a nuestras cuentas bancarias?
No, esa es una lucha constante, o sea, nosotros hemos visto la criminalidad migrar de estar pendiente de nuestros cajeros y nuestras claves a tratar de hackear nuestras cuentas. Pero viene una revolución en todo el tema de ciberseguridad, donde nosotros como sector vamos a utilizar la biometría, donde prácticamente vamos a ser muy difíciles de vencer nuestras defensas. Cuando una persona ya va a autenticar su transacción con biometría, ya sea con su huella digital o con el iris, o con un reconocimiento facial, pues ahí no hay manera de suplantación. Entonces yo creo que estamos dando un salto grande en este momento, y estamos trabajando, por ejemplo, con la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar en tiempo real la huella digital. Y eso que permite que se pueden hacer transacciones remotas desde un portátil, desde una tableta, donde un oficial de banco puede ir a una zona rural y vincular a un grupo campesino que no ha estado bancarizado y pasa, registra su huella y con eso pueden seguir haciendo todo tipo de transacciones. Entonces, yo creo que en este momento estamos dando un salto adelante de la delincuencia y le estamos poniendo una vara que difícilmente van a poder vencer, y eso lo vamos a ver en los próximos años.
Le quiero preguntar por las reacciones frente a su propuesta, la propuesta del CUAT, de eliminar el 4 por mil a las transacciones por medio de pago electrónico. Hay quienes dicen que eso no beneficiaría y no serviría para aumentar las personas en el sistema financiero. ¿En qué consiste ese plan y por qué hay gente que no cree en él?
Juan David, yo creo que eso sí es algo realmente atractivo para todas las personas. En la medida en que nosotros podamos tener unas transacciones y unos medios de pago electrónicos libres de cualquier gravamen, vamos a poder incentivar su uso. Es que la gente no se da cuenta cuánto ya está utilizando eso. Las tarjetas del transporte masivo aquí en Bogotá, unas tarjetas que se hacen con bancos, son el elemento esencial de muchas personas que viven en zonas muy alejadas para poder transportarse. Incluso tienen acceso a 10 mil pesos de crédito automático aún cuando la cuenta está en ceros. El hecho de poder no tener que salir con efectivo, nosotros hemos visto casos lamentables, ustedes lo comentaban al principio del programa, de personas que las roban por quitarles el dinero que tienen encima. si supieran estos ladrones que estas personas ya no tienen dinero, pues vamos a estar en un ambiente mucho más seguro, yo creo que va a bajar la criminalidad y vamos a empezar a formalizar un país que tiene una economía informal muy grande y un sobreuso del efectivo que está por encima del estándar de cualquier promedio de país de desarrollo medio parecido a Colombia.
Doctor Santiago Castro, entonces podemos pensar que tiene algo de cierto y viable esa medida para grabar las transacciones en efectivo e incentivar más el uso electrónico en los bancos.
Es que las transacciones en efectivo, lo que es retiros en cajeros y lo que es retiros en ventanilla y lo que es compras con tarjeta de débito azul, y ya están grabadas. Nosotros pretendemos que se les quite es a las, por lo menos a las transacciones en tarjetas de débito.
Para motivar más el uso
de las personas utilicen eso. Uno tiene que llegar a lo que se ve ya en países europeos o en Estados Unidos o en Corea del Sur, donde uno ve las personas que lo único que cargan es su móvil y la cubierta del móvil tiene un bolsillito atrás donde tienen la identificación y la tarjeta de débito,
sí,
y no llevan billetera. Entonces uno no ve a los jóvenes en las universidades allá con el bulto de la billetera que nosotros estamos muy acostumbrados. No, ellos andan en un ambiente donde nunca visitan un banco, nunca se les ocurre hacer una fila. Creo que conocieron el banco de pronto el día que se enrolaron y después no lo volvieron a ver y no utilizan efectivo. ¿Quién los va a robar? ¿Qué les van a quitar?
No, nada. Doctor Castro, ¿tienen estadísticas, tienen cifras, estudios de fraude por Internet?
Sí, nosotros tenemos ataques diarios. El ataque cibernético
¿De, ¿de qué tamaño es el delito?
Es menos de una cienava parte del 1%. O sea, es un ambiente, a pesar de la magnitud de las cifras, es un ambiente muy, muy seguro y es una relación mucho menor de lo que puede ser delitos presenciales. Pero, o sea, las personas que las atracan y les quitan su plata o la están esperando afuera un cajero, les hacen un fleteo.
¿Pero cuánta plata es?
Estamos hablando de un monto de 400 millones de pesos diarios y esto dentro de un sistema que maneja el 46% del PIB, o sea, estamos hablando de una transaccionalidad de más o menos 500 o 600 billones de pesos.
Doctor Castro, le voy a confesar algo y me da algo de vergüenza. No conozco el billete de 100 mil. Llegué a Colombia hace casi 2 años y me dijeron que estaban adecuando los cajeros electrónicos. ¿Se olvidaron ya de esto?
La verdad,
hablo de la adecuación.
Los consumidores no demandan el billete de 100 mil. Nadie quiere ir a un cajero a hacer un retiro de 200 mil para que le den 2 billetes de 100 mil. Y los bancos, pues, ponen es lo que los usuarios demandan. Entonces, pues, si alguien va y no hay un billete de 100 mil, pues eso no es ninguna alarma. De por sí a nosotros nunca nos gustó. O sea, nunca ocultamos, a pesar de que eso nos causó problemas con quien era el entonces el gerente del Banco de la República, el doctor J. Pero pues el mundo está migrando hacia la eliminación de los billetes de alta denominación. Lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Estados Unidos, lo están haciendo en todo el mundo. Esperemos que esta sea la más alta denominación que tengamos en nuestra historia y empecemos ahí sí a migrar a un ecosistema donde usemos menos el efectivo y donde hagamos menos fácil la criminalidad, el narcotráfico, el contrabando, que con este billete ya se les llevó a la mitad el peso de la tula con la cual pueden sobornar o pueden hacer sus fechorías.
Doctor Santiago Castro, presidente del gremio de los banqueros, hay una cosa que a mí siempre me pone cabezón y es el tema, siempre registramos la noticia de la reducción de las tasas de interés. El Banco de la República las tiene en 4,50, pero esa reducción es muy tardía para los cuentavientes, para las personas, los consumidores bancarios. ¿Por qué se demora tanto en trasladarse las tasas bajas a los consumidores?
Sí, nosotros tuvimos críticas por parte del ministro anterior, del ministro Cárdenas, de que por qué ese efecto no era inmediato. Y la verdad es que ha habido estudios muy serios entre ellos de un economista del Instituto Brookings, donde decía que ese efecto se tardaba por lo menos 6 meses en darse. El autor de ese estudio del Brookings fue el investigador Mauricio Cárdenas hace como 8 años. Y después nos que comentaba que no, pero si vemos ahorita qué está pasando, todas las modalidades de cartera ya se han transmitido o todos los 350 puntos, los 325 puntos desde que empezó el ciclo expansivo de la política monetaria, que es la baja de intereses, para claridad de los oyentes, y en casos como la cartera comercial, se ha ido a 400 puntos, o sea, hemos hecho una rebaja aún mayor de la que ha sido la rebaja del Banco de la República. Y en temas como vivienda, no ha sido tan grande, pero tenemos que aclarar, es que cuando fue la época de subida, nosotros tampoco subimos esas tasas como las subió, entonces pues no podían bajar en el mismo ritmo.
Doctor Santiago Castro, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión hoy acá en la FM, muy gentil.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y es un gusto estar aquí en la FM.
Muy gentil, 7:32 PM, acaba de sonar la campana.